Buenas tardes, amiguitos. Buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque también se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Esto es para escucharnos en directo. Si quieres escuchar el programa en otro momento, que esté más tranquilo, pues no pasa nada. También lo puedes hacer porque te puedes descargar el programa. ¿Desde dónde? Te preguntarás. Pues luego lo diremos tranquilamente. Luego ya sí eso. Así que tranquilo. Simplemente ten en cuenta, ten en mente. Sabe o peregrino, haz de saber que esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics, que en breve estaremos con todos vosotros, con vuestros corazones, si tuvierais o tuvieseis, que os queda por delante una hora de noticias sobre cómics, acompañado de la mejor música posible, y que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues eso, que enseguida estamos con todos vosotros.
¡Prepárate, Jalmírez! ¡Viene el verano! Oye, nena, nena, ¿qué voy a hacer? Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malos, yo no soy una excepción. Viene el verano. Viene el verano. Viene el verano. Oye, nena, nena, ¿cómo no voy a salir? Me quedé en mi castillo, ya no sé dónde ir. Cojo mi autobús y me marcho de aquí. La próxima puerta seguirá así.
Pues aquí está bien el verano de Siniestro Total, una otra muchas segundas sintonías, concretamente la sintonía veraniega para los meses de estío, como la canícula y calor aprietan, tenemos esta segunda sintonía que es bien el verano de Siniestro Total. Dicho lo cual, son las 5 y 3 minutos de la tarde, 4 y 3 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, o otras horas distintas y diferentes, en función de usos horarios, en función de meridianos y demás cosas, pero que tampoco vamos a estar aquí contándolos, porque sería una tontería y sería perder el tiempo. Así que ya comenzamos con Fábulas y Reflejos. Hablamos de cómics, ya os hemos dicho, programa de cómics de Radio Enlace 107.5 del FM, www.radioenlace.org para escucharnos en directo, y si quieres bajar tu programa desde otros sitios puedes hacerlo también perfectamente, porque tenemos un, pues eso, tenemos un grupo en Facebook llamado Fábulas y Reflejos, donde colgamos el programa todas las semanas. También puedes ir directamente al podcast Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, aquí también lo colgamos, y también te lo puedes bajar desde la página web de Solo Santo el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Y bueno, pues en su página web www.solosanteelpeligro.com, desde ahí también puedes bajarte el programa. Dicho lo cual, comenzamos, y comenzamos diciendo que hoy tenemos una cantidad ingente de noticias, tenemos un cerro, una coz de noticias, una auténtica barbaridad desproporcionada, y sé de antemano que no me va a dar tiempo bajo ningún concepto a decirlas todas. Pero bueno, iré seleccionando, iré picando, así según vaya viendo cuál me parece más interesante, así a priori, las iremos comentando. Pero bueno, hoy tenemos bastantes cambios creativos en colecciones, tenemos bastantes novedades, tenemos premios, en fin, tenemos un montón de cosas que ya iremos contando tranquilamente, nuevas colecciones incluso, en fin, de todo. Pero antes, un par de, vamos a recordar un par de cosas que luego se me olvidan siempre, con reediciones y con novedades, cuanto menos interesantes. La primera de ellas, de que por fin, después de estar mucho tiempo deseándolo y demandándolo, se reedita Predicador, una de las obras maestras de Garth Ennis y Steve Dillon. Fue en su momento la obra cumbre del sello Vértigo. Convirtió al irlandés Garth Ennis en un guionista estrella de la casa. Ya venía de triunfar en Hellblazer, haciendo la saga Hábitos Peligrosos, pero en el Predicador, en fin, se salió completamente. No se había reeditado de manera un poco rara, porque lo empezó publicando Ediciones 5 hace ya pues 20 años. 5 quebró, lo siguió publicando Norman. Norma acabó de publicarlo, por supuesto. Más tarde Norma trató de hacer una reedición pequeñita que creo que no terminó. Luego salió un cofre de 100 pavos con toda la colección, que no se lo compró todo el mundo. Y desde ese momento no se había reeditado. Y es una de esas obras que tienen que estar reeditadas sí o sí. Es Cafre como ya sola, es muy reverente, es muy blasfema. Lo digo por si sois un poco de sensibilidad con estos temas. Un poquito os hace cosita estos temas de cielos, infiernos y blasfemias, pues oye, no lo compréis, que lo vais a pasar mal. Si no, si queréis ver un cómic adulto, pero adulto de verdad, con tramas adultas, con barbaridades una detrás de otra, con unos personajes muy bien desarrollados, y con una vez que te calmas un poco de la burrada, la blasfemia y la barbaridad continua, cuando rascas un poquito, debajo hay algo más. Hay una historia de amor, hay una historia de amistad, hay una historia de superación, y es una obra que a mí personalmente me entusiasma. Y es un cómic que he dejado mucha gente que había dejado de leer cómics desde hace un montón y les ha vuelto a enganchar al mundo del cómic. Es un cómic bastante distinto, bueno, ahora ya se... Es algo que ya se ha repetido, el estilo y la temática más a menudo, pero en su momento fue un cómic tremendamente rompedor y novedoso. A mí me encanta El Predicador, es uno de los cómics que me he releído más veces y es completamente recomendable. ECC va a publicarlo en tomitos. No sé cuántos tomos serán, este primer tomo corresponde pues creo que a primer paperback con tapa dura, 17 euros y pico, casi 18, pero merece mucho la pena. Si no habéis leído El Predicador, os va a merecer mucho, mucho la pena. Este primer tomo va a ser gracioso, va a ser divertido, va a ser blasfemo, pero atención al segundo tomo, Retorno a Texas, Vuelta a Texas, que es cuando de verdad, de verdad, de verdad se pone la colección completamente impresionante. Si no lo habéis leído, es una recomendación que os hago casi casi ojos gachos, es decir, sin duda alguna, cómprate Predicador, sabiendo que es brutote, eso sí, no son los pitufos, no es Bone, no es una cosa así para, en fin, para regalar a un chaval de 14 años, bueno, si se lo regalas, va a ser el tío favorito, eso no cabe duda, pero que a lo mejor sus padres te van a poner ciertas pegas, en fin, que a él le va a encantar, eso no me cabe duda, pero que, en fin, que a lo mejor quedas mal y eso. Lo dicho, Predicador, Preacher, es uno de esos cómics que tienes que tener en la biblioteca y que yo nunca me cansaré de recomendar porque es realmente divertido. Más cosillas, hablamos una cosa breve sobre los Inhumanos. Los Inhumanos es un nuevo evento Marvel, una nueva colección con la familia de los Inhumanos. Los Inhumanos son esa gente mutada que vivía en la cara azul de la luna. Había unas nieblas terrígenas que mutaban a esta gente, les daban poderes, y bueno, era una especie de familia real, oculta en la cara azul de la luna, luego llegaban a la Tierra, y bueno, son unos personajes creados por Jack Kirby, como no, que funcionaban muy bien dentro de los Cuatro Fantásticos, dentro del universo cósmico Marvel, como secundarios. Ahora tienen serie propia, y ahora ya además ha habido nieblas terrígenas como mercadonas por todas partes, y ya ha habido millones y millones de Inhumanos mutados. A priori la colección no da ninguna buena pinta, pese a que sea Matt Fraction el guionista, pero lo cuento solo para adelantar un rumor. Y es que todo apunta, es un rumor, no os asustéis, que es un rumor. Ya os hemos contado hace tiempo ya, os dijimos que seguramente Marvel planeaba, digamos de alguna forma, dejar en stand-by a los Cuatro Fantásticos, sacarlos del universo Marvel, para hasta que recuperara los derechos que ahora mismo tiene la Fox. Bueno, pues parece que lo mismo planean hacer con todos los mutantes. Planean un evento con mutantes. De hecho, ya si veis, los últimos eventos son más con Vengadores que con mutantes. Y otro rumor dice lo mismo, que van a cargarse a los mutantes, van a dejarlos en stand-by, en dique seco, hasta que Marvel recupere los derechos cinematográficos de los mutantes. ¿Qué ocurre? Que entonces todas las tramas, entre comillas, mutantes, todo el odio hacia los mutados, la gente que ha mutado con poderes, la histeria antimutante, todo eso va a trasladarse a los Inhumanos. Ahora ya sean los Inhumanos los que sean odiados, los que sean temidos, los que sean perseguidos, etc, etc, y todo lo que se contaba con mutantes va ahora a contarse con Inhumanos. De ahí viene esta saga última en Marvel en la que, bueno, pues hay nieblas terrígenas a casco porro y en la que pues empiezan a pulular Inhumanos por todas partes. Insiste que es un rumor, que no está confirmado en absoluto. Yo creo que Marvel se equivocaría muchísimo si hiciera eso, y además daría a pensar que los cómics no importan nada y que lo único que importa son los derechos para las películas, y que los cómics son simplemente el pequeño escaparate que te va a catapultar a ver la película. Marvel se equivocaría mucho si lo hace, pero en fin, Marvel ya se ha equivocado mucho otras veces, así que tampoco vamos a decir nada. Simplemente comentaros que pues, esta nueva colección Inhumanos, que ya digo, guioniza Matt Fraction, aunque a mí no me apetezca leerla, y seguramente a vosotros a lo mejor tampoco, echad un ojito porque a lo mejor va a ser importante en un futuro dentro de los cómics Marvel, si es verdad, como dice el rumor, que van a cargarse del todo a los mutantes. Más cosillas, y rápidamente aparece una nueva colección de Superman y Wonder Woman, Superman ya tiene un montón de colecciones. Tiene, bueno, aquí se publica Superman, que viene junto a Superman con Action Comics, que es bastante mala. Yo me lo compro por inercia, pero a mí ya no me está gustando nada. Superman y Batman, que también empecé a comprarla y que también la dejé porque también era bastante amarilla. Superman desencadenado de Scott Snyder y Jim Lee, que también la dejé de comprar. En fin, pues la cosa es que ahora hay una colección nueva más, Superman con Wonder Woman, que en este nuevo universo de DC son pareja. Guioniza Charles Soule, que Charles Soule, pues después de sustituir a Scott Snyder en La Cosa del Pantano, recibió infinitos parabienes, tanto que le encargaron esta nueva colección, que no pinta mal. Fíjate, me compré el primer tomito que aplicó aquí ECC, le eché un vistacillo, me leí un par de números, y esta colección no pinta mal. O sea, ¿qué queréis que os diga? Comparado con el resto de cosas de Superman, me parece la más potable. Lo comento solo por si a alguien le apetecía echarle un vistacillo. Y también, como último así recordatorio, deciros que se han filtrado ya los dos pilotos de las dos series próximas de televisión basadas en personajes de cómic, Constantine y Flash. Así como Constantine en un principio daba malas sensaciones, luego vimos al protagonista ataviado como Constantine y daba buena sensación al final, cambió un poco el tráiler, no tenía mala pinta y iba tirando. El piloto este se ha filtrado y no ha tenido muy buenas críticas, más bien un poquito tibias, que es la típica película, la típica serie del monstruo del día. Monstruo, llega Constantine, chimpón y un par de gatillos pequeños sobre Constantine y poco más, alguna pequeña referencia así friki sobre los cómics y no ha quedado la gente muy satisfecha. Han quedado más con la otra serie que también se ha filtrado, que es Flash, el primer episodio, el piloto de Flash, este spin-off de Arrow, por así decirlo. Este personaje sale en la serie Arrow y después, pues eso, tuvo su serie propia, y este primer episodio ha gustado un poquito más que el de Constantine. Yo es que ya robé la primera temporada y me aburrí bastante, me parecieron igual todos los episodios. Hombre, sí que se puede ver, que la serie no está mal, se puede ver, es entretenida, no tiene nada que hacer, pues te la pones y ya está, y la ves, y mientras hace otra cosa, y no ofende, no es que digas, ay, qué horror, estoy sintiendo dolor físico. No ocurre eso, no es Médico de Familia o Los Serrano, que sí causaba dolor físico contemplar unos minutos de la serie. Esto no, es entretenida, no pide pan y ya está. Me caen mal todos los personajes, es una cosa curiosa, pero todos los jovencitos niños pera me caen mal uno detrás de otro. Me cae bien la madre de Rob, solo me cae bien, el resto me cae mal todo el mundo. Entonces es difícil que si te cae mal todo el mundo te enganches a una serie. Dicen que Arrow mejora bastante con la segunda y tercera temporada, pero bueno, que yo pues ya seguramente le dé una oportunidad. Sea como fuere, en Arrow salía Flash y ahora Flash tiene su serie propia, que no pega ni con cola. Este es super velocista, todo con un montón de poder en un universo tan realista como era el de Arrow, pero bueno, la gente que hace las adaptaciones sabrá qué hacer. Y bueno, estos eran unos cuantos recordatorios. Sobre todo quería centrarme en la reedición de Predicador y en comentaros que hay una nueva colección de Superman que no tiene mala pinta, al menos este primer tomo. Porque Wonder Woman es una colección estupendísima, ¿sí? A mí Wonder Woman me parece actualmente una de las mejores colecciones de DC. Guión de Bea Nazzarello y dibujo de Jeff Chiang, estupenda. Luego diremos el cambio en Wonder Woman, que va a ser un poco doloroso, pero en fin, bueno, si queréis incluso casi lo podemos decir hasta ya, o ponemos una canción, ¿qué preferís? A mí lo que me digáis, yo soy mandado, yo me dejo hacer, a mí no me importa que me manden, sobre todo si estoy desnudo, a mí me importa mucho menos, así vestido, ya quieras que no, me molesta un poco más que me manden y eso, pero bueno, tampoco pasa nada, también lo llevo bien, así que yo digo, estoy a vuestra disposición, si queréis que pongamos canción, pongo una canción, si queréis que siga, yo sigo, a mí me da lo mismo, ya sé que estoy hablando solo, pero de vez en cuando yo creo y pienso que vuestras ondas mentales me llegan. Ya igual que sea en directo o que lo escuchéis grabado, aunque lo escuchéis grabado este programa dentro de una semana, no pasa nada, vosotros enviando ondas mentales. Si os creéis que me llega a los ondas mentales, pues también os podéis creer que me llega a través del tiempo y no pasa nada. O sea, no, si manejan espacio, manejan tiempo. O sea, esto es así, ya puestos a creer chorradas, no pasa nada. Me recuerda hasta un chiste del jueves, de Para ti que eres joven, que hablaba de las supersticiones, entonces salían una pareja de amigos, el chiste era de Manuel Fondevila, para ti que eres joven, decía un amigo a otro, no, es que, uff, qué mala suerte, me he encontrado por el camino viniendo para acá una monja, y eso da una mala suerte tremenda, dice el amigo, tranquilo, no pasa nada, tú coges un velón y lo tiras al mar, diciendo velón a ver si, y se te quita la mala suerte. Dice, pero eso funciona de verdad, o sea, pues ni idea, pero si te queda lo de la monja, ¿por qué esto no? Pues efectivamente. Se va a poner una canción. Ahora, entre nosotros, solamente quería hacer un pequeño así, perder un poquito de tiempo para que llegara el cuarto y más o menos tener así medio controlada, pues oye, los horarios, los minutos y las canciones. Dicho lo cual, ponemos una cancioncilla. Hace 15 días os pusimos a Edgar Winter, al hermano de Johnny Winter. Y bueno, pues para que no haya envidias entre hermanos y rencores y demás, que luego da mucha pena, vamos a poneros a Johnny Winter. Cierto es que a Johnny Winter lo hemos puesto más en este programa. Edgar Winter fue la primera vez que lo pusimos, hace 15 días. Edgar Winter Group. Pero bueno, en este caso, volvemos con Johnny Winter. Johnny Winter, la canción titulada Rock and Roll Huchiku. La verdad es que mola, pues oye, mola un montón esta canción. Johnny Winter mola bastante. Es un guitarrista realmente bueno y fuera de serie. Y bueno, pues ya está casi casi, creo que ya está colocado del todo, ¿no? Vamos a ver, ya está colocado. Vamos a comprobar el número del CD, que luego pasa lo que pasa. Efectivamente, Johnny Winter, Rock and Roll Huchiku, pues ya está puesta, está colocada, así que la ponemos, la escuchamos tan ricamente y luego seguimos aquí, porque nos quedan noticias a barbaridad. Solamente he dicho, fíjate, en 15 minutos he dicho solo el pequeño recordatorio que quería hacer, o sea que visto así me queda casi casi todo el programa. Johnny Winter, Rock and Roll Huchiku.
I couldn't stop moving when it first took hold. It was a wild spring night at the old town hall. Well, the band called the Jokers, they were laying it down. I'm never gonna lose a funky sound. Hey, rock and roll, hoochie-coo. Lord and mama, light my fuse. Rock and roll, hoochie-coo. Sure gone out of bed blue. All right. Talking about the way she wiggle the thing, it really knocks me out. Getting high all the time, but if you're not there too, come on a little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama, light the fuse.
Few. Pues aquí estaba Johnny Winter con su rock and roll Hoochie Coo sonando estupendamente bien. Y os hago un besoyo, una... Os insisto una vez más, me reafirmo en lo que cuento siempre, que cuando nos referimos a que ponemos aquí la mejor música posible, nos referimos a cosas como esta, y que nunca mentiríamos, salvo por sexo, pero salvo ese pequeño momento en el que sí podemos llegar a mentir, salvo eso, no mentiríamos nunca jamás en este programa. Seguimos en Fábulas y Reflejos, son las 5:20 de la tarde, nos queda un montón de programa, nos quedan un montón de noticias, así que tranquilamente. Y vamos a hablaros, como hemos antes indicado, antes hemos comentado cosas sobre Wonder Woman, sobre Arrow, sobre Flecha Verde. Vamos a hablar de los cambios creativos en estas dos colecciones. Wonder Woman, en este nuevo universo 52 del universo DC, empezó muy bien Wonder Woman, con guión de Brian Azzarello, que siempre que hacía superhéroes a mí nunca me gustaba mucho en 100 balas, es una colección Vertigo que me gustó un montón, pero que, bueno, pues cuando hacía superhéroes, a mí personalmente Azzarello nunca me acabó de gustar. Tampoco me gustó nada en Hellblazer, pero bueno, después de las buenas críticas que había leído cuando salió en Estados Unidos esta colección, le eché un vistacillo y debo deciros que Wonder Woman me encanta. Actualmente es una de las colecciones de DC favoritas, me gusta mucho Wonder Woman. Guión de Brian Azzarello, dibujo de Chef Chiang, creo que es coreano, Chef Chiang, pero dibuja estupendamente bien. El caso es que, bueno, pues todo lo bueno se acaba, y también la etapa de este equipo en Wonder Woman, después de 35 números, pues 3 años y pico en la colección, pues lo dejan. Están haciendo una historia estupenda con unos juegos de tronos, entre comillas, entre el panteón olímpico, de verdad interesante. Una Wonder Woman que prácticamente no se relaciona con otras colecciones de DC, está muy aislada en sus tramas, con lo cual está genial, porque si cada número chorra llega Flash, llega Batman, llega Superman, pues al final se pierde en la magia del Olimpo, en la magia de las intrigas cortesanas y palaciegas entre los dioses, se pierde completamente y se jeringa. Ha salido Orión a poco, ha salido Nueva Génesis, pero lo han hecho bastante bien, este toque de universo DC. Pero yo digo, a mí me gusta mucho Wonder Woman, parece realmente interesante, y es una pena que se vaya, pues eso, Azzarello y Chang. ¿Quiénes lo van a sustituir? Pues así a priori suena bastante mal, porque es el matrimonio compuesto por los Finch, David Finch y Meredith Finch. A mí David Finch no me gusta mucho, empezó siendo dibujante, también le dieron cosas de guión, y a mí no me acaba de convencer cuando lo he visto. Pero bueno, a lo mejor, quién sabe, lo pueden hacer bastante bien. El caso es que, así, a priori, luego igual, los Finch hacen una labor estupenda y hacen una etapa magnífica, eso no se puede decir, pero así, a priori, parece que el cambio va a ser para peor. Y antes de que diga la gente, wow, pues fíjate en Meredith Finch, cómo la enchufa a su marido, anda, si no es por David Finch, Meredith no trabaja, ya están enchufando a su mujer. Os recuerdo que Brian Azzarello empezó también con enchufe de su mujer Jill Thompson, la que era famosa era Jill Thompson, que era, bueno, había hecho un montón de cosas, había hecho a la madrina, que era una colección estupendísima, había dibujado cosas para Sandman, y bueno, pues era dibujante famosa, y bueno, pues enchufa en DC a su marido, y luego Azzarello hace una cosa estupenda en 100 balas, así que más que enchufes, digamos que le ofrece la oportunidad. Y si Jill Thompson lo hace bien con Azzarello, pues ¿por qué no David Finch va a hacerlo bien con su mujer Meredith? Si ya como fuere, David y Meredith Finch van a sustituir a Azzarello y Chang en Wonder Woman. Y a mí así a priori me da un poco de pena el cambio. Otro cambio es Green Arrow. Green Arrow, a mí el Green Arrow del 52 de este universo no me gustaba nada. A mí me gustaba un montón Oliver Queen, el superhéroe Rojeras, un poquito carca, un poco mayor, con su barba, con su pelo largo y el Rojeras. A mí me encantaba Green Arrow, Oliver Queen, es un personaje que me gustaba mucho. Por cierto, otra colección estupenda en DC, junto con Wonder Woman, la mejor es Injustice. Nunca me cansaré de repetirla. Injustice es realmente buena. Están realmente bien escritos los personajes. Y si queréis ver a Oliver Queen, ahí lo tenéis. Al de verdad. O sea, Oliver Queen, al de verdad. Al de toda la vida, ahí está. En esta ocasión, en la nueva colección, en este nuevo universo, es mucho más joven, mucho más inexperto, mucho más oscuro. La gracia estaba en este superhéroe simpático, jocoso, en fin, un poquito así, alegre y, pues, defensor de causas perdidas, a pesar de ser millonario. Este nuevo joven millonario traumatizado, que es igual que el de la serie Arrow, a mí no me acaba de convencer. Pero bueno, oye, que no pasa nada, ¿eh? La serie no acababa de arrancar hasta que llega un equipo creativo nuevo, Jeff Lemire, que venía de triunfar en Animal Man y otras colecciones, y Andrea Sorrentino, que venía también de triunfar dibujando Yo Vampiro. El caso es que, bueno, este equipo creativo nuevo relanzó la colección, tiene unas críticas estupendas esta nueva etapa de Jeff Lemire, Andrea Sorrentino en Green Arrow, en Flecha Verde. Yo todavía no lo he leído, pero bueno, ha tenido muy muy buenas críticas. Pero el caso es que, como el punto de partida, el nuevo personaje, la nueva versión del personaje, a mí no me atrae, pues, ¿qué critican? Me da así un poco de costa acercarme a los tomos, que barato no son y dinero no hay mucho. Pero bueno, no os preocupéis, porque también se va este equipo creativo, también se van Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Y atención, porque lo van a sustituir, y aquí sí que da un poco más de pena, Andrew Kristenberg y Ben Stolovsky a los guiones, que no los conocemos, y Daniel Sampere, que es lo mejor que tiene, a los dibujos. Pues no sé, ya veremos, ya os digo, a ver en qué queda todo esto. Todavía no tenemos ningún dato, pero bueno, ya los iremos contando cuando vayan saliendo. En el caso es que ahora mismo eran dos colecciones con muy buenas críticas, tanto Wonder Woman como Green Arrow, y que los equipos creativos pues se van y llegan otros que, así sobre el papel, insisto, sobre el papel, parece ser que no lo van a hacer tan bien como los anteriores. Pero bueno, no solamente DC cambia equipos creativos, sino que también hacen nuevas colecciones, y dos nuevas colecciones sobre el universo Batman, que había pocas. Había pocas en el hacer. Había 17 colecciones de 18 de Batman, más 50 o 60 de la Batman familia, de la Batfamilia. Había pocas, pues había que hacer dos más. Pero bueno, una de ellas puede tener gracia, va a durar 10 números, si llega, pero bueno, puede tener gracia, y yo la comento, por si acaso os hace ilusión, echaros un vistazo cuando salgan, aquí. Está anunciado en Estados Unidos como novedades, hasta que salgan aquí, tardarán, pues, oye, mínimo 5 o 6 meses, como minimísimo. Os decimos lo mismo. La primera de ellas se llama Arkham Manor, es decir, Mansión Batman. El guionista va a ser Jerry Dugan y la dibujante va a ser Shaun Crystal. Jerry Dugan ha sido el guionista últimamente de Masacre, que ha sido con un tono muy divertido, muy, muy simpático, muy de humor negro. Pero aquí va a ser una serie más oscura, más adulta, aunque dice el guionista que también meterá humor negro. Luego os cuento de qué va, os hacéis una idea. Y la dibujante, ya digo, Shaun Crystal, que pues a mí no me parece, no es conocido, Shaun Crystal. He hecho dibujante femenino, pero Shaun es nombre de niño, ¿eh? Lo digo, no sé si me he equivocado o no, no me acuerdo. No recuerdo lo que hago, tengo memoria de pez. No recuerdo si he dicho la dibujante o no. En el caso que Shaun Crystal. A ver, como he visto Crystal, pues a lo mejor ahí se me ha ido un poco hacia el lado femenino. Pero Shaun es, no, Shaun es nombre de señor. Shaun Crystal, dibujante que no lo tengo conocido. ¿De qué va a haber? Pues que Batman ya está un poco cansado de que de Arkham se escape todo el mundo, y de la prisión también, así que hace su propia prisión debajo de la mansión Batman. Una idea que, en fin, yo creo que está entre si un casquero y un bombero tienen un niño, el niño tiene ideas, sería más o menos la misma idea. Una idea más o menos así al nivel de la gente que crea la tripulación para la nave que se va a Prometheus. Yo creo que son más o menos ese nivel de ideas. ¿Cómo se te ocurre, Batman, hacer una prisión para criminales debajo de tu casa? A ver, Batman, céntrate. Yo sé que te ha cansado, que, en fin, que hacer de Bruce Wayne de día y de Batman de noche cansa, que no duerme, que hace muchos años, yo lo entiendo, pero Batman, céntrate, tío. O sea, no, venga, yo estás idea de casquero. Bueno, no pasa nada, dicen que va a ser bastante adulta la historia, bastante seria, sobre qué hacen estos reclusos en la prisión, que incluso algunos dicen, aventuran que morirán y será culpa de Batman, en fin, que así de momento el punto de partida muy bueno no parece, pero bien llevado puede tener hasta gracia. No va a durar mucho esta serie, que insisto, la idea son series regulares. Esto no dura 10 números ni de broma. La siguiente, Gotham Academy. Academia Gotham. Hay que decir que Batman, con su faceta de Bruce Wayne, es un filántropo millonario, y una de sus, pues oye, de sus empresas, de sus bienes, no me sale el término correcto que quiero buscar, uno de sus, pues, sus reservas de, o nada, que no me sale la palabra que estoy buscando. Unas maneras de invertir en, yo que sé, en ayudas a la sociedad, lo hace a través de una academia femenina de chicas díscolas, que es esta Academia Gotham. Ya salió mencionada en la etapa de Grant Morrison en Batman Incorporated, con un par de números bastante divertidos, con una nueva Batgirl. El caso es que, pues eso es lo que decimos, esta nueva colección va a tratar de ver con las historias de las niñas, las jovencitas, las adolescentes que viven en esta academia interna, en esta Academia Gotham. Los guiones van a ser de Becky Cloonan y de Brendan Fletcher, que no son muy conocidos. Dibuja Carl Kerch, que tampoco es conocido. Le dan un toquecito así, un poco más de dibujos animados y de manga, para hacerlo más vistoso al público juvenil. Y es una serie con La idea es ser un poco más enfocado en un público juvenil, si me apuras incluso femenino, porque uno piensa, sí, internet femenino, espera, que son y medias. 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, otras horas distintas. Decía que uno piensa en un internado femenino y ya pues se le va la cabeza hacia otros sitios, otras series, otro tipo de películas, otro tipo de fin de historias, que no, caca, mente sucia. Esto no. Esto es más una historia encaminada a un público juvenil, pues eso, y de un poco más femenino, con historias de estas chicas, adolescentes, que son las protagonistas, y que bueno, que ya veremos en qué queda todo esto. Un drama adolescente, en lo que nos dicen. Y bueno, que por supuesto, claro, está ambientado en Gotham, con lo cual saldrán personajes grandes de Gotham. O sea, estará Batman, Catwoman y demás. Pero bueno, este es el punto de partida. Si se hace bien, pues es una serie simpática, divertida, y que al menos el punto de partida no es ridículo, como el de Batman, que pone a los criminales debajo de su casa. En otra ocasión, pues sobre una academia, para un internado para señoritas, y ya está, y que lo paga, lo patrocina y lo subvenciona Bruce Wayne, porque debe de grabar o algo así, y bueno, pues ahí pasan cosas, y como estamos en Gotham, pues en Gotham evidentemente pasan cosas. Esto se hace en Parla y no pasa nada. Tú haces un cómic sobre un internado femenino en Parla, hombre, tiene menos tirón, tiene menos gracia, Parla tiene tranvía y cosas, pero en fin, que Parla y Gotham, pues no... En fin, que no es lo mismo a nivel narrativo y a nivel de contar historias como entorno y como elemento cohesionador de los personajes en entorno, pues no es lo mismo Parla. Pero bueno, que yo, si tengo una hija y la tengo que enviar a un internado, pues oye, la envío a Parla y más o menos me quedo medio tranquila. Volverá a Choni, volverá maldiciendo y ese tipo de cosas, pero bueno, ya está un internado, así que ya tampoco pierdo el que entró, tampoco va a salir. Pero bueno, que si en Goza a lo mejor me lo pienso. Un internado en Goza a lo mejor me lo pienso y a lo mejor lo paso peor dejando ya a mi hija. Pero bueno, que tendrías aparte dos nuevas colecciones para el universo Batman. más cositas. A ver qué ponemos. Otra cancencilla. Os digo, venga, voy a hacer una cosa más. Voy a hacer un cambio radical. Voy a hablar de una obra de una autora española que me ha llamado mucho la atención. No lo he leído, todavía no lo he visto en las librerías, pero he leído cosas por internet, he visto páginas, he visto algún comentario. Y la verdad es que es una obra que me ha causado muy buenas sensaciones. Me parece muy simpática. Se llama la obra Croqueta y Empanadilla. Es de la actriz, de la autora española Ana Oncina, una autora de cómic, pues oye, bastante joven, y que bueno, ha hecho una historia que trata de contar mediante pequeñas viñetitas, pequeñas historias, utilizando muy el estilo del diseño gráfico, del humor gráfico, una historia de la vida en pareja, pero con la condición de que la pareja es una croqueta masculina y una empanadilla femenina. Esta croqueta y empanadilla vivirán sus historias de amor, de romance y sobre todo de vida en pareja, pues con un estilo de dibujo muy simpático. Es una obra que publica aquí La Cúpula. Publica La Cúpula, cuesta 12 euros, son 128 páginas, y la verdad es que las viñetitas que viste me han parecido entrañables. Y yo creo que es lo que va a definir esta obra, un humor agradable, un humor simpático, una visión distinta de las relaciones de pareja, pues en esta ocasión, pues oye, enfocadas en una croqueta y una empanadilla, que oye, pues tienen su vida tan a gusto y tan simpática. Ya digo, tienen... Es un primer volumen que publica La Cúpula, que si tiene éxito se irán publicando mucho más. Un humor simpático, minimalista, pero que no es en absoluto... Es decir, las cosas sencillas cuesta mucho hacerlas, cuesta un montón llegar a la sencillez, ya sea en trazo, ya sea en... Si la gente escribir de manera sencilla es muy complicado, a todo el mundo se nos va la verborrea. Dibujar igual, todo el mundo quiere recargar las cosas, llegar a la sencillez es muy difícil, y por lo que he podido leer parece que lo consigue fantásticamente bien Ana Oncina. Y pues ya digo, un humor sencillo, simpático, agradable, entrañable, surrealista, y que lo poquito que he visto me ha llamado mucho la atención. Hacen falta también cómics simpáticos, que te dejen una sonrisa en la boca, que te alegren un poco, y que está muy bien que haya cómics de todo tipo, pero evidentemente, como tiene que haber de todo tipo, pues también de este. Yo si un día lo veo, lo veré, claro, no creo que haya problema en encontrarlo, le daré una oportunidad. Ha dado muy buena impresión este primer volumen de Croqueta y Empanadilla de Ana Oncina, y lo comento pues si a alguien le apetece echar un vistacillo y que sepa que existe, y si le apetece echar un vistazo a otro tipo de cómic. No lo he leído, no estoy dando una crítica, pues oye, consistente al haberlo leído, solamente la primera impresión que me ha causado la impresión lo suficientemente, oye, curiosa como para poder comentarlo aquí en el programa y compartir mi curiosidad con vosotros. Dicho lo cual, ahora sí que ponemos, si queréis, una cancioncilla y seguimos aquí tranquilamente. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos aquí? Venga, vamos a poner un poquito algo más psicodélico. El grupo se llama Stone Country y es un grupo del año 68 más o menos. Creo que sí, creo que es 68 el primer disco. Lo compone Steve Young y bueno, pues es de la época psicodélica en Estados Unidos. Los Bears, Graham Parsons, Stone Country, H.P. Lovecraft, un montón de grupos psicodélicos en los 60, finales de los 60. Concretamente Stone Country es uno de ellos. Vamos a ver si conseguimos encontrar la canción, que no creo tampoco que haya mucho problema. Stone Country, correcto, la canción se llama Love, Psalm, Bálsamo de Amor. No, perdón, Salmo, Salmo, Bálsamo es Vals, Psalme, Salmo, Salmo de Amor, Love Psalm de Stone Country, y ya está colocada. Es muy cortita la canción, pero bueno, no pasa nada. La ponemos un ratito, una canción cortita, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que, pues eso, Love Psalm, Stone Country, y después continuamos con más cosas. Así que porfa, no os vayáis.
I walk the fields of wonder, asleep in the end. If you look for me, you will find me there. I speak with minstrels' voices, my wisdom is there. Look just beyond yourself, you will find me there.
Estaba este Salmo de Amor, Love Psalm de Stone Country, sonando, oye, la psicodelia siempre es agradable y siempre anima las tardes. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya casi, creo que hacemos 20 años, salimos en octubre, no sé si 20 o 19, no lo tengo todavía del todo, no me acuerdo, tengo que mirarlo un día, siempre digo, lo miraré, luego nunca me acuerdo, pero si no son 20, son 19, pero vamos, 19 años mínimo, pues oye, 19 años aquí todos los sábados de 5 a 6, no está mal, ¿eh? Esto es una cosa ya casi casi es una cosa, pues oye, de cierta importancia en Hortaleza, al menos. Lo que decíamos es que también te puedes bajar el programa, ya hemos dicho, desde, sobre todo, el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Tenemos 141 miembros, a ver si llegamos poco a poco a los 145, luego a los 150, y a ver si, pues oye, un día esto llegamos a los 200, que sería una cosa fantástica e inconmensurable. Dicho lo cual, continuamos con más cosas y hacemos un pequeño comentario curioso, de una curiosidad, de valga la redundancia, que no sé muy bien cómo saldrá todo esto. Los más jóvenes del lugar, esto no les sonará, A lo mejor lo han visto en alguna reseña, en algún sitio, a lo mejor les suena porque es una película de culto. Pero la gente de mi generación sí que nos sonará esta película, Super Sonic Man, una película española del año 79, que pues eso, que realiza Juan Piquer Simón hace pues una barbaridad de años. Y es una película que venía, se hizo al rebufo del Superman de Christopher Reeve, que está arrasando, la 1, la 2, la 3, arrasaban todas. Y se hizo una versión española de este, pues, de un superhéroe. Pero la película es que, la cosa como son, era, yo desde el más profundo cariño y respeto, la película era tan mala que la ves hasta de niño y te das cuenta. Yo recuerdo haberla visto de crío esta película, año 79, yo era un crío absoluto, la vi de crío y es que incluso de crío dices qué cosa más mala de película, porque el M tiene poderes que la bala le rebota, convierte las pistolas en plátanos, tiene unos poderes random completamente, que no, verídico, no estoy exagerando. Una cosa, lo mejor que fue la adaptación al cómic que realiza el maestro Sanchis, que era estupenda. Pero quitando eso, la película era pues bastante mala. Eso sí, como fue tan mala y que, claro, las cosas malas también te llegan y también te tocan la patata. A muchos de nuestra generación esta película fue pues una cosa muy divertida para nosotros, que se recordaba y se contaba en el colegio y en el patio, etc, etc. Fíjate por aquí que ha sido a mucha gente, así que ha habido un ilustrador de Toledo, Héctor Caño, que ha querido hacer un proyecto llamado Super Sonic Man. Y es un tebeo que se distribuirá libremente, una revista de 27 páginas, suponemos que en internet, y que tratará de hacer una versión moderna de Super Sonic Man, venido de una galaxia lejana a combatir el crimen, etc, etc. La idea que tengo yo, es una idea, no sé qué va a pasar, que tratará de darle una versión seria y adulta a este Super Sonic Man y convertirlo en una cosa que, pues, que se pueda contar y que, en fin, darle una nueva visión, un lavado de cara y hacer una versión seria de este personaje, salvando las distancias, lo que hizo Alan Moore con Miracle Man, que por cierto también se reedita en breve, este verano, no sé si el mes que viene o el siguiente, se reedita Miracle Man de Alan Moore, uno también de los trabajos más completos de Alan Moore. Sea como fuere, pues que esto también, aparte de esta revistilla de unas cuantas páginas, que yo insisto, supongo que será en internet, formato digital, no lo sé, pero creo que sí. Aparte de todo esto, se puede encontrar información sobre Piquer Simón, un afiche de personaje, cosas relacionadas con superhéroes, según la revista, que yo supongo que se saldrá, no a la venta porque es gratuito, en digital. No tenemos más datos, pero si os gustó Super Sonic Man, si tenéis cierta idea del personaje, echadle un vistacillo, estar atentos a este Super Sonic Man, a este proyecto de Héctor Caño, y ya os iremos contando, según vayamos sabiendo, más cosas. Y si queréis, si sois valientes, yo no os digo nada, si sois valientes, buscar por algún sitio, que lo encontraréis, la película Super Sonic Man, y ya veréis. Hombre, si juntáis 4 o 5 amigos con unas cervezas y unas palomitas, bien lo vais a pasar. Eso sí que lo garantizo yo, que vais a reír un rato, lo vais a pasar bien. Y oye, recordáis un poquito cuando en España se hacía género. Vale, la película era mala, pero se hizo. Esto es así, era mala, sí, pero se hizo. En España, de hecho, Juan Piquer Simón hacía también películas de terror. En España había terror, el fantaterror, que ahora está muy de moda, pero bueno, está de moda en ciertos ámbitos, ciertos círculos. Películas de como El Espanto Surge de la Tumba, las películas de Paul Natchi, hay un montón de películas que fueron clásicos en los 70 en España. Fuera de España tuvieron bastante éxito, bastante trayectoria, bastante salida, pero en España no se conocen, cuesta mucho encontrar. A veces en DVD encuentras una reedición del DVD a 25 euros, que dices, venga, ala, muy bien, te la compras tú, macho, tronco, vale, que todos queremos ser ricos, pero así no lo vas a hacer ni tú ni yo, así que nada. Yo creo que si hiciera una editorial, se planteara hacer en serio, no creo que cueste mucho los derechos, sinceramente. Haces una edición, tampoco de lujo. Grabar un DVD te cuesta 4 pesetas. No me fastidies. Lo sacas a 8 euros y ganas dinero. Y a 8 euros a lo mejor vendes 10. Con lo cual sacas 80 euros. Si lo sacas a 25, vendes a lo mejor uno. Con lo cual sacas 25. Ya está, donde yo sé de matemáticas, 80 es más que 25. yo voy diciendo así, lecciones de marketing y de economía. Yo que no tengo ni idea de economía, pero algo sentido común, tampoco mucho, pero algo puedo ir contando. Lo digo porque molaría un montón que hubiera unas ediciones de todas estas películas de terror españolas de los 70, del fantaterror, que algunas de ellas son bastante buenas. Dicho lo cual, bajaros o buscar, bueno, bajaros no, que está feo, eso no se puede hacer, caca, pero buscar, si encontráis para comprar la buscar la película Super Sonic Man, que yo recuerdo haberla visto cuando en el colegio en EGB, juraros, o sea, EGB, no eso, no, EGB. De vez en cuando, alguna tarde, en el colegio ponían, pues seguramente una película también grabada de vídeo beta, la ponían en una pequeña aula para los chavales por la tarde. Yo recuerdo haberla visto en esa situación, en esa tesitura. Y nos reímos un montón todos, claro, y ya siendo niño nos pareció mala. Pero lo que decía antes, era mala, pero se hizo. Porque en España antes se hacía género, se hacía superhéroes, se hacía terror, se hacía de todo. Ahora ya parece ser que no hay género. Claro, también ha cambiado mucho, ahora cuesta horrores hacer una película, cuesta horrores todo, nadie te la produce, nadie te la distribuye, nadie te la proyecta, con lo cual, pues claro, es todo mucho más complicado que anteriormente. Pero bueno, echar un vistacillo a Super Sonic Man y estaremos en contacto, pero digo que estaremos contando nosotros más cosas sobre este proyecto de Super Sonic Man, esta nueva visión del superhéroe español que en los 80 tuvo su importancia. Otra cosa más, para alguien le interesa, ya hemos estado hablando desde las últimas semanas sobre la gente que se fue del jueves, que formó esta nueva revista, que era Orgullo y Satisfacción. Espera, aquí está. Aquí, esta nueva revista digital que ya va a publicarse de manera periódica. No recuerdo si era semanal, mensual, quincenal, pero el caso es que Orgullo y Satisfacción ya va a convertirse en revista continuada, en revistas. Y por supuesto, todavía sigue formato digital, que a mí me sigue sin captar. En formato digital ya lo haré dentro de unos años, no digo que no, pero desde aquí no creo que me escuche nadie de Orgullo y Satisfacción ni relacionado, pero de verdad que intenten hacer una selección y publicarlo en papel que vende, o sea, en serio, que yo lo compro, o sea, no es que no lo vaya a comprar. Pero bueno, sea como fueren, nos enteramos que a través de la plataforma Wacom pone en marcha un sorteo para Orgullo y Satisfacción. Es decir, ya sabéis que esto se puede ver, comprar y demás en orgulloysatisfaccion.com. Pues Wacom te ofrece un sorteo, un concurso para ganarte originales de Orgullo y Satisfacción. Páginas firmadas por Manuel Fondevila, Montéis, Bernardo Vergara, Guillermo, etc, etc. El primer número salió a la venta el 18 de junio, en dos semanas y tuvo 30.000 descargas pagando, o sea que no está nada mal. La cosa, pues un sorteo diario durante una semana. Los originales se sortearán durante 24 horas. Cada día un nuevo sorteo. Se anunciará el sorteo del anterior. Sale un sorteo. Al día siguiente se anuncia quién ha ganado y un sorteo nuevo. Así, pim pam pim pam. Y el lunes 7 de julio, es decir, pues el lunes que viene, empieza todo esto con un original de Guillermo. El domingo 13 termina estos sorteos con una historia completa de dos páginas. Para participar, no hay más que entrar en la web que organiza el sorteo, que es Wacom. Wacom.com, yo ahora os lo digo, os lo digo literalmente, www.wacom, W-H-A-K-O-O-M, wacom.com/monarquízate. Ahí entrarás, verás un botón que diga lo quiero, haces chimpón, botón lo quiero, y entras en el sorteo. ¿Qué es Wacom? Wacom es una red social, un servicio online para catalogar colecciones de cómics. Es decir, tú tienes todos tus cómics catalogados y puedes ir viendo los perfiles de otras personas que tienen cómics parecidos, cómics que te faltan. Es una especie de catálogo para almacenar todos tus cómics, que la verdad es que viene muy bien ponerte a hacerlo, pero que además funciona como red social y te permite ir viendo qué cómics tienen tus colegas, tus amigos, gente desconocida, ver qué cómics están en el mercado, qué cómics no, etc, etc. De hecho, es que así puedes ver qué te falta, qué no, ves cosas que pensabas que no habían salido y que resulta que se han salido, que lo tiene otra gente. Pues esto es Wacom, y Wacom, para empezar su andadura, pues oye, se propone hacer este sorteo. Ya digo, repito una vez más, Wacom, www.wacom.com/monarquízate. Y ya que entras en Wacom, pues si te haces parte de la red social, mucho mejor. Y si quieres participar en el sorteo de originales de Orgullo y Satisfacción, pues también mucho mejor. A partir del 7 de julio, estamos hoy a día 5, pues oye, el lunes que viene empieza el sorteo. Wacom, la gente que lo ha probado, la beta, por supuesto, todavía no había salido, no sé si habrá salido ya del todo. La gente que lo había probado dice que funciona bastante bien, que es Me hago. Y por supuesto, como siempre, me ahogo, como todos los días, en cuanto me ahogo y subo el volumen del CD para que no quede vacío, se acaba justo la canción. Pasa siempre, fíjate que me ahogo todos los días, básicamente un día con otro, me ahogo todos los santos sábados y todos los puñeteros y malditos sábados que me ahogo, subo el volumen del CD para que no haya vacío y se acaba la canción. Es que no falla, ¿eh? O sea, es que de verdad es una cosa que ya supera toda estadística. Voy a cagar un día a un amigo mío estadista que me haga la estadística de la ínfima probabilidad de que ocurra tamaño carambola estadística, pero que ocurra todos los sábados. En fin, impresionante. Ya me calmo ya. Ahora que ya empieza la canción, subo, bebo un poquito más de agua y ahora vuelvo. Pink and blue, playground will laugh if you try to ask, is it cool? If you arrive and don't see me, I'm going to be with my baby. I am free. Fly in our arms. Vale. Y ahora se me ha olvidado darle al botón, que efectivamente hoy tengo el día tonto. O sea, no solamente he bajado para que no sea la canción, sino que estaba comentando la canción y estaba comentando, pero sin sonido. En fin, que una cosa, menos mal que quedan ya 10 minutos, porque si no, no sé cómo podría acabar este programa. Decía que estaba sonando el Shaggy Otis, la canción titulada Strawberry Leather 23. Que no conocía Shaggy Otis, pero bueno, ya que suena bien, lo pondremos otro día entera la canción y con más calma. Yo no sé de qué estaba hablando creo que de Wacom, de Orgullo y Satisfacción y poco más. En fin, nos quedan 10 minutitos, nos quedan de programa y nos queda una canción de 3 minutos y 17, ¿qué hacemos? Yo creo que ya casi vamos a terminar y cerrar con una canción, porque para lo que nos queda es tontería. Y quería hablaros un poquitín de otras editoriales que tenemos aquí. Bueno, si queréis os doy una pequeña pista. Es algo complicado de encontrar, pero ya os dijimos hace tiempo que va a haber un salón del cómic de Castilla-La Mancha, Mancha Comic. Pues bien, Mancha Comic también tiene un premio, el primer premio Mancha Comic. Puedes entregar los originales hasta el día, bueno, originales no, pero puedes entregar para participar, puedes entregar tus trabajos hasta el día 15 de julio. Falta muy poquito tiempo, no falta casi nada, salvo que tengas algo ya hecho, que lo entregues así tan ricamente, porque ya está hecho y pim pam pim pam y no pide pan. Salvo eso, pues oye, ya no creo que te dé tiempo, salvo que hagas un churro mayúsculo, que igual guste y todo, ¿eh? 15 de julio se acaba el plazo para entregar los trabajos para el primer premio Mancha Comic. Es un poco complicado, he estado yo buscando cómo entregarlo y cómo no, y las bases son un poquitín complicadas. Lo digo simplemente que vosotros os metáis en manchacomic.es, es sencillo, www.manchacomic.es. ¿Qué es esto? Está hablando de cómic de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se llama? Pues Mancha. ¿Y de qué es? ¿De perro de hacer porronillas? No, de hacer cómic, Mancha Comic. Así es sencillo, manchacomic.es, aquí os metéis porque es un poquitín complejo la historia. Voy hablando un poquitín por encima, escritas en castellano, no haber sido premiadas anteriormente, como siempre, tienes que estar vivo cuando lo entregas, es decir, no puedes entregar cosas de un fallecido, tienes que estar vivo, luego te mueres por el camino, pues mala suerte, pero me refiero que, ya sé a lo que me refiero, estilo como uno quiera, mínimo 16 páginas, máximo 52, evidentemente nada que incita a la discriminación por nacimientos, raza, sexo, religión, etc, etc. Se puede presentar en formato papel y en formato digital. Formato papel, pues formato europeo, chimpón. Formato digital, formato JPG o TIFF con 300 dpi de resolución, que no sé qué es, pero viene muy bien. Enviarlo con nomenclatura de un archivo y bueno, ya sabéis, más o menos como siempre. El caso es que tenéis hasta el día 15 de julio. Yo os he contado un poquito por encima de las bases, pero os recomiendo que os metáis en manchacomic.es, porque estaba leyendo y no me quedaba muy claro si había que entregarlo en papel y en digital, los dos a la vez, o en uno u otro. No me quedaba muy claro, mientras lo estaba leyendo yo las bases, he visto las bases desde dos sitios, y me he hecho un poquito el lío. Entonces, para no contarlo mal a vosotros, prefiero que vosotros seáis quienes lo busquéis en manchacomic.es. os enteréis. Que tenéis, de todas formas, si no habéis hecho nada ya, pues de aquí al 15 de julio va a dar poco tiempo. Que sí, pues estupendamente. Lo que es bueno, que mola un montón, que ya también se hablando del cómic en Castilla-La Mancha, que haya premium, así que, a ver qué tal, ya os comentaremos quién ha ganado en Mancha Comic en la primera edición, pues oye, cuando salga en, a final de mes, supongo, a principios de agosto, ya os lo contaremos. Y ya sí que nos queda nada. Nos quedaban por contar un montón de noticias sobre otras editoriales, pero que bueno, que ya casi tendremos que dejarlas para la semana que viene, porque ya va a dar muy poquito tiempo. Yo creo que sí, que ya casi lo decimos la semana que viene. Simplemente una noticia para desarrollar más adelante, que Mark Waid, guionista de series como Flash en DC, estupenda, actualmente Daredevil en Marvel, un guionista estupendo, guionista de Kingdom Come, que también se reeditó hace poco. El caso es que bueno, ha fichado para Boom Studios con un cómic que todavía no ha dicho de qué va, ni de qué contará ni nada, pero que ya nos enteraremos. Simplemente saber que Mark Waid, un guionista muy bueno, ha fichado por Boom Studios, y que Boom Studios ha fichado también a más gente, Justin Jordan, Paul Jenkins, incluso la adaptación al cómic de la serie de televisión Sleepy Hollow. Así que Boom Studios se aprieta a los machos, se sube al carro e intenta ponerse al nivel de Marvel, DC, Image, Dark Horse, etc, etc. Boom Studios no está haciendo cosas mal, también lo está haciendo muy bien. Ahora ya sí que nos queda ya nada, nos queda muy poco tiempo, vamos a irnos despidiendo. Quería hacer 5 minutitos, pero como la canción dura 3 minutos, pues entre que me despido y pim pam, pues oye, se acaba el tiempo tranquilamente. Hemos elegido una versión que no he escuchado, va a ser sorpresa. Es Billy Joel y hace una versión de Honky Tonk Woman, que creo recordar que no la he puesto en el programa, También así, es que lo he visto aquí en la fonoteca de la radio y me ha hecho gracia. Anda, mira, una versión de Billy Joel de Honky Tonk Woman. Me ha hecho gracia. Y no sé si no recuerdo haberla escuchado, y por supuesto no recuerdo haberla puesto. Pues si la he puesto en el programa, pues qué se va a hacer. Pido disculpas, pero bueno, tampoco habrá sido hasta hace 2 o 3 meses como mucho, así que tampoco será tan grave. Billy Joel versionando los Stones, que por cierto tocaron aquí en España, en Madrid, en el Bernabéu, hace una semana más o menos, lo recordar, el día 25 de junio. Pues eso, para rememorar a los Stones, que mejor que una versión que hace Billy Joel. Billy Joel versionando Honky Tonk Woman, y con esto decimos, pues eso, adiós, hasta la semana que viene. Durante el mes de julio habrá Fábulas y Reflejos, y en agosto descansaremos, volveremos en septiembre, pero bueno, todavía nos quedan unos cuantos programas. Era este 1 de julio, nos quedan 3, por definición, así que todavía durante el mes de julio habrá en directo, bueno, algún día se grabará a lo mejor, pero que habrá Fábulas y Reflejos todo el mes de julio. En verano también estamos aquí, no os preocupéis, tendremos cómics, tendremos la mejor música posible, tendremos ahogamientos varios y tendremos idas de olla, así que durante el mes de julio tampoco os descansaremos y tampoco os dejaremos estar tranquilos. Os dejamos con Billy Joel y os dejamos con Honky Tonk Woman. Pues eso, a par y panteras. Take me upstairs for a ride, yeah.